Hola, yo me llamo Elena Storm, soy la embajadora de Suecia aquí en Colombia. Un saludo especial al proyecto Marfil de Uniminuto. Quiero invitarles a la Semana Sueca de Medio Ambiente y BioBlitz el 29 de octubre en el Humedal Santa María del Lago en Bogotá. Y este domingo, 31 de octubre, al Plugin en la ciclovía de Bogotá. Los espero.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola amigos, qué alegría estar con ustedes en este espacio de diálogo, encuentro y creatividad. Yo soy Víctor Rojas y hago parte del proyecto Marfil, un proyecto que desde la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto ha venido impulsando todo el trabajo que desde Filosofía para Niños se hace, en este caso en Bogotá, desde Uniminuto, pero también en articulación con muchos procesos que en el país se vienen también gestando. En esta iniciativa de la educación filosófica, de cómo podemos pensar mejor, de cómo podemos incentivar el pensamiento filosófico incluso desde las infancias y en otros tipos de contextos, como contextos sociales en condición de marginalidad. Es un poco la apuesta de este proyecto Marfil, que ha trabajado en contextos de marginalidad y que justamente por eso hoy queremos destacar un tema bien interesante relacionado con estas prácticas filosóficas en otras realidades sociales y en otros entornos comunitarios. Pues así es, ustedes tienen una cita con nosotros todos los jueves a las 11 de la mañana, hora Colombia. Desde esta hora nosotros estamos dándonos cita para compartir, para comentar, para hablar con los investigadores. Tantas y tantas personas que en el mundo han estado optando por estas prácticas de educación filosófica, por esta manera de generar un movimiento del pensar. Pues nos alegra mucho que ustedes se hagan cita con nosotros los jueves. Saludamos a toda la audiencia que a través también de las redes sociales nos siguen. En primer lugar, a través de los 1430 AM en Bogotá, a través de Uniminuto Radio. Ahí ustedes nos pueden sintonizar en su receptor. Pero también nos pueden ver y nos pueden escuchar en las diferentes redes sociales. Estamos como Marfil Educación Filosófica en YouTube y en Facebook. También estamos como Red Colombiana de Filosofía para Niños en Facebook. También nos están siguiendo a través de la plataforma de uniminutoradio.edu.co y a través de los diferentes aliados que nos comparten, nos comunican. El Centro de Filosofía para Niños de Madrid seguramente también en esta ocasión estará compartiendo esta transmisión, dada la importancia de la persona con la que hoy nos hemos querido hacer cita. Así que bienvenidos y bienvenidas. Nos invito para que ustedes estén a través del chat, a través del Facebook, supremamente atentos para poder compartir con nosotros, porque lo que realmente nos interesa hoy, más allá de poder transmitirles unos conocimientos y demás, es conversar con los amigos. Y hoy quiero invitarlos a que conozcan a un amigo, a una persona que tuve la ocasión de conocer hace algunos años en Madrid y que en ese momento justamente fungía como presidente del Centro de Filosofía para Niños de esta comunidad española. Él es educador social, es experto en gestión de instituciones públicas. Además, él trabaja en programas de filosofía para niños en entornos sociales. Me refiero a Luis Alberto Prieto, una persona que ha trabajado en educación formal e informal y especialmente en una experiencia muy interesante con grupos, por ejemplo, drogodependientes, sus familias, en ambientes carcelarios, ha trabajado con mayores, ha trabajado filosofía para niños con inmigrantes, alfabetización, grupos de inserción, de inclusión social, personas en mediación de barrio y en la formación de voluntariado. Una persona con mucha inquietud en el campo social de la filosofía para niños y que además desde su trabajo como formador, como educador social, pues ha logrado establecer esos puentes entre la práctica de filosofía para niños y otro tipo de realidades sociales. Pues en esta ocasión hemos querido invitar a Luis para compartir sobre un trabajo que él ha estado proponiéndonos y que además en el cual ha tenido una práctica y una experiencia, y es filosofía para niños con alumnos con TEA, trastorno del espectro autista. Un trabajo bastante interesante que hoy nos va a permitir como mirar estas maneras muy, muy particulares para desarrollar el pensamiento filosófico. Pues hoy con nosotros, Luis Alberto, bienvenido al Puente. Qué alegría tenerlo con nosotros.
Buenos días, buenas tardes aquí en España. Encantado de estar en el programa.
Luis se encuentra en este momento, si no estoy mal, en Alcalá, o sí. Ahí en cercanías a Madrid, si no estoy mal.
Sí, Alcalá de Henares, sí. La ciudad donde nació Cervantes, el creador de Quijote y Sancho Panza.
Muy bien, pues qué rico tenerlo aquí cerquita. Bueno, digo cerquita por estas maneras virtuales que nos permiten además encontrarnos, relacionarnos, compartir. Así que, Luis, de verdad, gracias por aceptar esta invitación. Nosotros queremos acercarnos un poco, dialogar como amigos sobre tantas experiencias y sobre todo la de el trastorno del espectro autista. Pero antes de entrar en materia de esta investigación, quisiera, Luis, que habláramos un poco lo que le he preguntado a muchos de los que han pasado por aquí. ¿Cómo es que se acercan a la experiencia de filosofía para niños? Es una pregunta obligada con la que arranco estas entrevistas y quiero saludar a quienes están entrando en la sintonía. Ahí nos está saludando Tere de la Garza. Gracias, Tere, por estar con nosotros. Ahí nos está saludando desde México. También Gina Paola Sandoval nos saluda. Un abrazo, Gina. Y también Richard desde México. Ricardo nos dice buenos días y le parece muy interesante poder hablar de la educación especial. Aquí en México, dice Richard, hasta ahora no se tiene o no se conoce una forma de abordar esta metodología con personas con estas condiciones de vida. También nos está saludando Pili Terrazas desde Chihuahua. Un abrazo, Pili, qué alegría tenerte en sintonía. Y Gaby Gallejo, Gaby nos está enviando un abrazo enorme, y a ti también, Gaby, que además estuvo de cumpleaños por estos días, le enviamos un abrazo enorme, ¿no es cierto, Luis?
Sí, cierto.
Bueno, pues, Luisito, empecemos por ahí, su acercamiento a este mundo de la filosofía para niños.
Pues mira, yo trabajaba en el mundo de la electrónica y de la informática, ¿no? Y sobre todo el trabajo relacionado con la electrónica e informática. Pero me dedicaba por las tardes al voluntariado en distintas drogas, con otro tipo de gente que estaba fuera del sistema, ¿no? Y decidí de alguna manera pues formarme más en ese sentido, y apareció una carrera aquí, que se llamaba Educación Social, y digo, pues esta es la mía. Y en Educación Social había un profesor que nos propuso una asignatura que era Filosofía para Niños. A mí ya el mismo nombre me llamó la atención y dije, vale, me apunto. Y estuvimos 3 años con esa asignatura, y la verdad que para mí, yo no sé si estudié Educación Social o estudié Filosofía para Niños. Y algunas veces llego a confundirlo, ¿no? Y ya fue un antes y un después, y ya ahora mismo no puedo concebir cualquier metodología, cualquier implicación pedagógica educativa sin la filosofía para niños, ¿no? Y es una manera de estar, una manera de estar en clase, de estar incluso fuera de clase, ¿no? Y fuera en los talleres y en todos los lugares donde hay un encuentro educativo.
Luis, a propósito de esa manera, usted se acerca entonces como educador social, y esto nos muestra además un carácter diferenciador con muchos de los que han pasado por aquí. Muchos se han acercado a este mundo también desde la filosofía, desde un componente tal vez más conceptual, y usted se acerca desde lo social. ¿Cómo es la mirada entonces de un educador social hacia esta experiencia? ¿Qué le encuentra usted a Filosofía para Niños que amplía su formación, en este caso como educador social?
Bueno, en principio yo lo vi como una técnica más de aprendizaje cooperativo, ¿no? Que aprendizaje cooperativo no solo para normal, sino para la educación no formal o informal, ¿no? Pero ya fui diferenciando poco a poco que no era una técnica, que no era un método, sino que era todo un planteamiento, ¿no? Era todo una manera de entender la educación y cómo estar dentro de la educación, ¿no? Y eso saltaba muy bien con todos los planteamientos pedagógicos que yo tenía en mente en ese momento, que eran de Freire y de Vygotsky y demás, que ensamblaban e insertaban en todas las prácticas sociales de una manera hermosa y que llevaba de alguna manera a terminar en una inclusión, en una educación inclusiva, cosa que otros tipos de metodologías o de educaciones no hacían. Entonces creo que es mucho, o sea, es buena para la educación formal es bastante bueno ese tipo de filosofía para niños, pero para lo informal y no formal, para todo lo social, es imprescindible desde mi punto de vista.
Muy bien, en esta relación que usted encuentra, leyendo algunos de los artículos, Luis, me encuentro con el tema del pensar y del aprender a pensar, de cómo hay una preocupación latente de parte suya hacia cómo introducir en ciertas poblaciones el tema del pensamiento. Y hablo de todos esos contextos en los que yo justamente hacía mención cuando lo presentaba. Usted ha trabajado con personas en condición de calle, con madres y padres de personas drogodependientes, en el caso del Grupo Fénix, por ejemplo, con el que usted trabajaba hacia el 2001, y tantas experiencias que han enriquecido su formación y que le han dado una característica muy especial a la forma como se entiende la filosofía para niños. Yo quisiera que recorriéramos un poco estas páginas de sus trabajos previos a este tema de TEA, porque me parece que da un marco muy importante para mirar su manera de leer filosofía para niños. Entonces, ¿a qué me refiero? A que usted, con estos contextos, subraya el tema del aprender a pensar. ¿Por qué cree que es importante el tema del pensamiento, por ejemplo, en personas en condición de drogodependencia, por ejemplo?
Mira, yo antes de hacer filosofía para niños, hacía terapias de alguna u otra manera, ¿no? Que podían servir más o menos para afrontar en ciertos momentos, pues, ciertos problemas o ciertos contextos que había que sobrellevar, ¿no? Pero siempre había una necesidad de la gente, tanto de padres como de dependientes o con inmigrantes, del terapeuta. Era muy dependiente del terapeuta y de lo que el terapeuta le decía, la terapeuta le proponía, y cómo hacer las cosas tal como planteaba el terapeuta, ¿no? Entonces, la mirada de filosofía para niños, de aprender a pensar, aprender a ser crítico, aprender a ser creativo dentro de sus problemas, le daba ya una autonomía y una dependencia que no le daba otras terapias. Les estaba formando como personas pensantes, como personas capaces de discernir, capaces de ser creativos y capaces de ser críticos, y además con una moralidad y una ética determinada, que no se la planteábamos nosotros, sino que eran ellos los que se planteaban sus propios dilemas y sus propias soluciones, ¿no? Entonces, esa autonomía que le da la filosofía para niños traspasa un poquito lo que son las terapias normales a trabajar con estas personas y les dan una autonomía suficiente como para intentar vivir con independencia de ninguna terapia, de ninguna persona, de ninguna institución y de ningún otro tipo de condicionamiento, ¿no?
Luis, entonces está el tema del pensamiento como una categoría central para fortalecer los trabajos que usted hace con estas poblaciones. Yo cité algunas, el tema de drogadicción, pero también está el tema de mujeres, bueno, tantos y tantos contextos que ya usted, si quiere, nos puede mencionar. Pero usted subraya entonces en Filosofía para Niños el tema del pensamiento. Además del tema del pensamiento, considera, Luis, que hay otro factor que usted encuentra como importante en Filosofía para Niños para el trabajo con ese tipo de poblaciones.
Bueno, evidentemente cuando intenta fomentar el pensamiento de otra persona, tienes que facilitarle las herramientas para hacerlo. O sea, las herramientas cognitivas, destrezas de pensamiento que llamamos, ¿no? Entonces, el trabajo con esas destrezas dentro del diálogo filosófico, el diálogo comunitario, hace que se afiance ese pensamiento y que se afiance ese engranaje de pensamiento, esa manera de tener esas herramientas para poder pensar y para poder discernir y ser crítico, ¿no? Y a la vez puede ser creativo y que pueda superar las emociones y que pueda superar los problemas y que pueda superar todo lo demás y que pueda llegar a soluciones dentro de su propio discernimiento, ¿no? Que después ese discernimiento pueda ser más o menos compartido con más gente, pues puede ser bueno o puede ser menos bueno, pero eso ya a mí no me incumbe tanto. Lo que sí me incumbe es que sea capaz de pensar y que sea capaz de elegir entre varios caminos y discernir dentro de su ética, de su manera de ver cuál es el mejor para él o para ella y de alguna manera que no se deje llevar por fundamentalismo ni por ideas preconcebidas de otros, ¿no? Sino que él mismo sea creativo en su propio pensamiento.
Usted subrayaba entonces el tema del diálogo. En este tema del pensar por sí mismo, un elemento central es el diálogo, porque es un pensamiento que se construye o se fortalece en la relación con los otros. Yo tengo por aquí a la mano un texto que me encantaría poder subrayar y leer algunos apartados, en el que usted menciona este tema del diálogo, sobre todo reconociendo las características de las personas que participan en él, y señala en ese texto llamado El diálogo filosófico para intentar reconstruir el pensamiento con un grupo heterogéneo o en un grupo heterogéneo. Y usted afirma lo siguiente, si me permite, lo cito. Dice, es curioso, fuimos buscando un grupo heterogéneo, como hemos dicho antes, sin anclajes ideológicos, religiosos, culturales o grupales, de edades diversas, de extracción social múltiple, si fuera posible también cosmopolita, un grupo fuera de los circuitos escolares, de educación no formal o extraescolar, fuera de ONGs, y nos encontramos con un grupo que también tiene un denominador común muy importante, es un grupo de mujeres supervivientes, un grupo de gente que quiere superarse día a día, un grupo que desde muy diversos ámbitos intenta cambiar el mundo que le rodea. Mujeres que luchan por la igualdad de oportunidades, por las relaciones de respeto e igualdad, por la condición de vida laboral, familiar y personal, y la erradicación de la violencia de género. Desde la reflexión y el trabajo quieren conseguir una sociedad más justa. Mujeres que luchan por una sociedad más justa desde sus creencias religiosas, trabajando con enfermos, con menos favorecidos. Mujeres que luchan día a día en sus hogares para ser ellas mismas, por reivindicarse como personas, por ser personas dignas. Mujeres que luchan desde sus puestos de trabajo, de maestras, por dignificar a la persona, sobre todo a la mujer persona. Y cita usted un poco a estas características de mujeres, incluso no solo mujeres, hay hombres que han devenido a la necesidad de aprender a pensar como necesidad vital y como medio de potenciar esa lucha. Termino la cita de esta forma. Y Luis, la he traído porque me parece que en ese texto usted le da una importancia muy alta a las características de las personas que configuran el diálogo. Si bien es importante todo el lugar de las habilidades de pensamiento, parece que usted es muy sensible a esas condiciones humanas de los que participan en ese diálogo filosófico. Tema que no es tan simple y que no siempre se tiene tan en cuenta, Luis. ¿Qué quisiera subrayar de eso? Porque me parece que es clave en el diálogo o en lo que usted señala como algo que encuentra en filosofía para niños. El pensamiento, pero también el diálogo, pero es un diálogo de personas que tienen estas características.
Sí. Yo siempre había trabajado pues con gente con problemas con grado de dependencia, con padres, con inmigrantes. Siempre tenían como una etiqueta, ¿no? Una etiqueta que los unía o que los compactaba, ¿no? Y eso parecía que podía ser bueno o malo de cara al diálogo, ¿no? Nos podía ser más rico o menos rico. Entonces yo quería plantearme, yo pues voy a abrir un grupo, lo voy a proyectar en un barrio, en el barrio donde yo vivía antes, y voy a que la gente se apunte. Yo la única condición que puse es que tuvieran entre 15 y 90 años. Y desde un punto de vista heterogéneo, pues mirar a ver cómo funcionaba, ¿no? ¿Cuáles eran las características que podían unir a ese tipo de personas, ¿no? Era un poquito siempre había trabajado un poco desde Freire, ¿no? Que hay que ver las necesidades de la gente a la hora de abordar planteamientos educativos, partir de sus necesidades, de sus carencias, de su perspectiva de futuro y demás, ¿no? ¿Qué podía tener un grupo heterogéneo de todo esto, ¿no? Y al final el grupo también, de alguna manera, se compacta, tiene algo en común, que es lo que tú has leído, y es un grupo también que también podemos partir de algo común, de sus necesidades, que es de todo lo que hacen, de todo lo que están haciendo a nivel social, darle un componente de pensamiento crítico, de pensamiento creativo y de pensamiento cuidadoso, ¿no? Que es lo que ellos pedían, o ellas pedían en este caso, y lo que les aunaba como personas, ¿no? Como grupo. Y al final no pude hacer, o sea, ese ejercicio de que todas las personas tuvieran una necesidades diferentes, unas metas diferentes y a ver cómo funcionaba. Y no me salió por eso, porque al final tenían algo en común y me interesaba mucho esa, porque no solo Freire, sino otros pedagogos y otros psicólogos, incluso filósofos, han trabajado incluso del personalismo cristiano y demás a la persona y a las necesidades de la persona y con quién vas a trabajar, que no puedes trasladar el mismo criterio de un grupo a otro, de una clase a otra, de una ciudad a otra, de un país a otro, ¿no? Cada grupo es distinto y cada grupo tienes que trabajarlo y acomodarlo, imbricar metodologías y perspectivas diferentes, ¿no? Y eso es lo rico que también tiene filosofía para niños, que eso desde el principio lo aborda así, ¿no?
Pues muy bien, con este marco que nos ha dado Luis de su interés, de la sensibilidad que tiene hacia lo social, perdón, y de la experiencia que tiene con estas poblaciones, quiero que pasemos la página a su trabajo con personas con el trastorno del espectro autista, y eso tiene que ver con un trabajo que usted titula Yo también pienso, una experiencia piloto de filosofía para niños con alumnos o alumnas con TEA. Sí. Luis, pues quisiera que nos compartiera sobre este trabajo, sobre esta experiencia piloto, y hay muchas preguntas que hay sobre este tema. ¿Qué es lo que se quiere y de qué forma se puede generar unos procesos de pensamiento, además teniendo en cuenta las características del trastorno del espectro autista, que sería conveniente que usted nos lo explicara un poco? ¿En qué consiste ese trastorno para saber cómo es que entra filosofía para niños ahí?
Bueno, a ver, lo primero... Yo estaba trabajando durante un tiempo con discapacidad intelectual en un proyecto que nació en Valencia, aquí en España, con Chema Sánchez Alcón, que ha estado también en tu programa, y con un psicólogo que se llama Juan Carlos Morcillo. Y estuvimos y seguimos trabajando en ese proyecto y desde la perspectiva de que las personas tienen capacidad para pensar, que lo único que tiene es una disfunción que no les permite pensar. Hay algo, es como dijéramos que hay algo que no les permite llegar a ese pensamiento, algo que no funciona bien. Pero la capacidad de pensar sí la tienen. Entonces, llegar a que esas personas piensen por otros medios, de alguna manera derivando esa disfunción o dándole otras herramientas para pensar, se ha llegado a que también puedan llegar a pensar como un grupo que en principio no tiene discapacidad intelectual normalizado, pero de una manera más lenta y teniendo en cuenta otros parámetros, por ejemplo, de lectura fácil, de ir más despacio, deliberadamente lento, decimos aquí, y otras metodologías que ayudan a que la misma filosofía para niños de las personas escolarizadas o sin discapacidad pueda llegar a ellos, ¿no? Entonces yo digo, si se ha logrado con discapacidad intelectual en general, ¿por qué no se puede conseguir con personas con un trastorno autista, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para acomodar eso que estamos haciendo con discapacidad intelectual de filosofía para niños para que funcione con trastorno autista? Y eso ha sido el proyecto de pilotaje que llevamos 4 o 5 años con él. Ahora con el COVID está un poco parado porque no podemos ir a los colegios y esto no se puede hacer de una manera online, ¿no?
Vamos a ver si podemos compartir, Luis, una presentación que de hecho usted nos ha facilitado, en la que usted señala algunas de las características de este proyecto. Ahí están algunos objetivos y algunos alcances. Si le parece, podríamos mostrarla para que usted nos explicara un poco más detalles. Vamos a ver si nuestra amiga Evelyn, que está siempre en la parte técnica, a quien siempre agradecemos, que es un ángel detrás del proyecto Marfil, siempre detrás. Ahí está la presentación. Y mientras miramos tal vez el tema de los objetivos, saludamos también a algunas personas que nos están viendo, y entre ellos hay una participación muy importante, Luis, y en la audiencia tenemos a Gina Paola Sandoval, que nos señala que ella tiene un hijo con TEA. El niño tiene 3 años y está pues también como queriendo aquí conocer algunas de las experiencias que usted ha facilitado. Así que hablemos de esta experiencia. Si quieres, Evelyn, como lo tenías ahora, exacto, mucho mejor así. Y mostramos, por ejemplo, los objetivos. Perfecto, ahí está Luis, para que nos expliques un poco entonces la estructura de este trabajo.
Es lo que acababa de decir, que es adaptar el proyecto de filosofía para niños a la realidad de la persona TEA, ¿no? Para que puedan llegar a ser de alguna manera autónomos, ¿no? Y puedan tomar sus propias decisiones, ¿no? Y sobre todo que puedan ser expresadas las decisiones y atendidas, ¿no? Que eso es lo que muchas veces no tenemos, ¿no? O sea, porque esas personas, igual que la discapacitada, muchas veces se les relega a sitios asistenciales, a sitios escondidos, a sitios, a fundaciones que sí que más o menos pueden tener una vida digna, pero no están insertados dentro del contexto social, ¿no? De una manera, porque no, primero ellos no tienen esa rutina de sociabilización y otras veces porque no les hemos dado esos apoyos de aprendizaje que en este momento queremos darle, ¿no?
Ok, y la siguiente diapositiva, Evelyn. En esta población, en estos chicos, hay una situación que tiene que ver con la comunicación de las ideas. Sí. Si bien entiendo, en ese tipo de trastornos hay una manifestación como bloqueada de la comunicación, la interacción social. Hay unas fallas en este tipo de expresiones o en las manifestaciones en lo social. Y en filosofía para niños es muy importante ese ejercicio de poner en público una idea, de compartirla, de comunicarla. Así que uno por encima podría decir, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se generan esos diálogos o esa comunicación de las emociones, como lo dice aquí, por ejemplo, en esta diapositiva, si hay una limitación en la población?
Primero, ellos en general no reconocen emociones, ¿no? Bueno, hay distintas sintomatologías dentro del autismo, ¿no? Pero en general no reconocen emociones en sí mismos y en los demás menos todavía, ¿no? No reconocen miradas, no reconocen lenguaje no verbal, no reconocen muchas cosas, ¿no? Entonces, el sistematizar en los trabajos, en los diálogos, pues, y hacer role-playing de emociones, de lo que significan, de lo que pueden llegar a dar a ser de importante dentro de la vida, pues al final aprenden de alguna manera sistematizada y hacen suyos, pues, comportamientos que de alguna manera natural no salen en ellos, ¿no? Entonces, pero no lo hacemos desde la terapia, como pueden hacer los profesores terapéuticos, ¿no? Sino desde el pensamiento y desde las destrezas cognitivas, ¿no? O sea, que ese es el aporte que da filosofía para niños a las terapias, o sea, que son muy buenas también, las terapias psicológicas o pedagógicas de otro tipo de maestros terapéuticos, ¿no?
Luis, a mí me asalta, bueno, desde que estaba leyendo los trabajos que usted nos compartió, ese tema de la terapia, porque en el fondo uno podría percibir que sí hay unos alcances terapéuticos, y digo unos alcances terapéuticos en ese ambiente de diálogo que usted está facilitando, porque de alguna forma está estimulándolos a ellos para que fortalezcan el tema de la socialización de las ideas o esa expresión o esas relaciones interpersonales, como lo dice la diapositiva que estamos compartiendo. Hay una intención en la mejora de ese equilibrio personal, dice la diapositiva, en sus relaciones interpersonales significativas y en la comunicación con los demás. Entonces, pregunto lo de la terapia porque hasta qué punto lo que se está haciendo en esta comunidad de diálogo no está teniendo un alcance terapéutico también, Luis.
Bueno, es que eso es la eterna discusión con algunos compañeros, ¿no? Sobre todo los de la práctica filosófica, ¿no? Desde el punto de vista de la práctica, o sea, de la filosofía y de trabajar desde el pensamiento, del pensamiento crítico, desde el diálogo, se puede considerar por muchos terapeutas como una terapia, ¿no? Pero nosotros no intentamos solucionar un problema determinado de una determinada persona en un determinado momento. Lo que intentamos es que esa persona sepa superar ese problema cuando él esté solo y en todos los momentos, ¿no? Y no es que estamos intentando superar un problema puntual, sino que estamos intentando que esa disfunción que tiene de emotiva, de introspección hacia adentro, de no saber leer emociones e interpretar emociones, que lo sepa hacer para que en cualquier momento lo pueda hacer. No trabajamos sobre algo determinado en un determinado momento de un problema determinado. No sé si me explico la diferencia que yo veo entre terapia y darle una, empoderar a la persona para que sea autónomo en cualquier tipo de problema, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, ciertamente hay discusiones. De hecho, en el chat tenemos algunas personas que, que trabajan incluso en el mundo de la psicología, en el mundo de la terapia. Doy un saludo muy especial a Merceditas Beltrán, que nos está saludando también. Nos dice: qué gusto escucharte, querido Luis Prieto. Felicitaciones por esta experiencia tan interesante. De hecho, con Merceditas en algún momento lo conversábamos, cómo la comunidad de diálogo de alguna forma también genera algunos movimientos y unos alcances psicológicos y psicoterapéuticos. Pero bueno, esa es una discusión fuerte. También nos está diciendo algo en relación a la terapia Gina. Y Gina dice: a muchos chicos con TEA se les olvidan sus tratamientos médicos, como que se les envía a un médico o a un terapeuta, haciendo que se conviertan en autistas no verbales. Es una de las experiencias que ella también señala. También afirma la misma Gina: la mayoría de personas y niños con TEA son muy literales, tanto en la forma como se expresan, así como reciben la comunicación de otro. Y ahí es un poco a lo que nos referíamos con esa limitación en la expresión de la idea, de la manifestación de lo que sienten, incluso de las emociones. Y aquí el cultivo de un ambiente de diálogo como el que sugiere Filosofía para Niños, pues está de alguna forma animándolos y ayudándolos a hacerlo. Y aquí la pregunta que entra entonces, Luis, a propósito de todo este tema de terapia, si lo es o no lo es, que seguramente no lo podremos resolver en esa entrevista, pues hablemos de cómo lo hacen, cómo lo ha hecho, de qué forma procedimentalmente ha entrado usted a trabajar con ellos para lograr alcanzar estos objetivos.
Bueno, evidentemente a través de una adaptación de la práctica de filosofía para niños y de la práctica de pensamiento libre con discapacidad intelectual, adaptándolo a ellos, intentar con ensayo de error, ¿no? Desde unas premisas que más o menos habíamos hablado, o sea, después de un estudio de toda la problemática TEA, de haber trabajado con las personas que están con ellos en clase, las profesoras y terapeutas que hacen con ellos terapias y ejercicios, ¿no? Pues, ¿qué es lo que podíamos adaptar, ¿no? Y con ese ensayo de error, ver lo que funciona y lo que no funciona, ¿no? Entonces, lo que sí teníamos claro es que queríamos hacerlo desde filosofía para niños, ¿no? Entonces, de ese planteamiento, hemos visto que no todo de filosofía para niños vale, sino que todo lo que sea escrito, verbalizado y tal, funciona peor que lo que es visual y es vídeos, películas, cortos y demás. Funciona mucho mejor para atraer la atención, o sea, como disparador del diálogo, ¿no? Y empezando por eso ya es distinto, ¿no? Ya, si le pones algo para leer, se dispersan, no atienden, no llegan, ¿no? Sin embargo, lo visual sí. Y ir acomodando un poquito todas las destrezas, sobre todo las de habilidades de traducción y de interpretación, que son las que más necesitan, como explicar, describir, interpretar, explicitar, hacer analogías, hacer reformulaciones de las cosas, resumir, narrar, todas esas habilidades, trabajarlas mucho con ellos. Y después también hacer mucho role-playing para que aprendan a hacer lo que los demás hacemos de una manera mecánica o normal, ¿no? Para que ellos vayan entendiendo las sutilezas de los guiños, de los ojos, de las caras, de las expresiones, ¿no?
Esa reconfiguración de los materiales que estamos viendo, de hecho, en pantalla, el tema del disparador me llama la atención también, porque, y aquí también podríamos hablar para proponerles a los que nos están viendo algunas maneras, cómo hacerlo, porque en la investigación usted ha logrado hacer unos pilotos y seguramente ha visto resultados en esos pilotos. ¿Qué materiales sugiere entonces hacer uso de ellos que permitan abrirse a este ejercicio filosófico o por lo menos a esta manera para establecer una relación dialógica, para fortalecer estas habilidades de las cuales usted habla. ¿Han seleccionado algunos? ¿Han visto que estos sí funcionan, estos no funcionan? Seguramente en los recursos que tradicionalmente manejamos en filosofía para niños, como son las novelas, seguramente ha habido distancia de ellas. Explíquenos un poco más ese detalle.
Bueno, lo que hemos hecho ha sido empezar con material audiovisual, como son los cortos mudos o los cortos no tienen una moralina final, sino que se quedan abiertos, que les gusta mucho. Después los cuadros sobre todo, los cuadros impresionistas les gusta mucho. Las figuras como las que estás viendo ahora, que nos proponía también Angélica Satiro, también les da mucho lugar a... Bueno, son increíbles lo que llegan a ver, que a mí nunca se me hubiera ocurrido, ¿no? Y después se ha hecho también un ejercicio de intentar hacer mediante PowerPoint o animaciones, lo mismo que una novela de Lindman, por ejemplo, ¿no? En vez de leerlo, intentar hacer una animación sobre... O un pequeño teatrillo sobre lo que ha pasado en una clase de un libro de Lindman, de Mark o de Lisa. Y también ha funcionado, ¿no? Pero peor. O sea, ha funcionado peor, pero funciona también. Entonces yo creo que eso es lo que estamos intentando mejorar el lenguaje, mejorar la transformación de los materiales de Lindman o otro tipo de materiales a audiovisual de una manera mejor, ¿no? Para que funcione mejor, pero todo eso va a ser cuestión de ir con más tiempo, más gente, porque todo esto evidentemente es un proyecto piloto gratuito, voluntario, ¿no? Y no todo el mundo está dispuesto a dar mucho tiempo no puede darse ese tiempo. Y nos encontramos bastante solos a veces a la hora de hacer todo este trabajo de recuperación de materiales y de transformación de materiales.
El tema de los materiales que para nosotros es tan importante en filosofía para niños, porque son como los detonadores, decimos por ahí, da para abrirnos a esa indagación filosófica. Y aquí hay pues todo un camino que nos está abriendo Luis para reformularlos, para reconstruirlos, para hacerlos más audiovisuales, para apoyarse en la música, los sonidos, como lo mismo incluso lo está diciendo nuestra amiga Gina. Es decir, otras formas, porque son personas más gráficas, como lo afirma, son más visuales. Y eso también sigue con otra premisa que usted también señala en su trabajo, Luis, y es el tema de los planes de discusión. Es decir, el momento en el cual empiezan a aparecer las preguntas y lo que podrían ser... algunas de las ideas que ellos empiecen a abordar. Detrás de estas grandes provocaciones a nivel de texto, pues vienen problemas filosóficos. ¿Con cuáles se ha encontrado usted en esa experiencia? Si recuerda de pronto algunas de las preguntas, si recuerda o algunos de esas grandes cuestionamientos filosóficos que vea por parte de ellos. ¿Y cómo es que surge ese movimiento? ¿Cómo es que usted visualiza ahí la aparición de la pregunta, la reformulación, la analogía? ¿Qué nos podría decir de esta premisa que de hecho que usted mismo plantea en su trabajo?
Sí, bueno, yo puedo decir que hay de todo. Mira, por ejemplo, trabajamos con el Jardín de las Delicias y un chaval chico de 10, 11 años lo ve y dice, anda, eso es la vida. Digo, ¿cómo que es la vida? Es decir, es antes, durante y después. Y eso lo vio, ¿no? Y eso dio lugar, claro, a todo un planteamiento, todo un diálogo, ¿no? Pero que a la postre no hay tanta diferencia, igual que en discapacidad intelectual, en los temas de diálogo y en la profundidad de los temas de diálogo y en lo que plantean. La diferencia está desde dónde los plantean, desde sus intereses, desde su perspectiva, desde su manera de ver la vida, y que es un poco lo que hablamos de Freire también, que hay que tener, que respetar y poner en valor, ¿no? Y después facilitar que ese plan de educación, de discusión, se dé con esos disparadores, detonadores que estábamos hablando, motivadores, que también llamamos, que se den, ¿no? Pero al final no hay mucha diferencia con las personas no discapacitadas ni con las personas no TEA, en la profundidad y en los diálogos y los temas. Y después, lo que sí que hay que tener claro es preparar los planes de diálogo o de discusión alternativos. A mí me gusta más llamar los planes de diálogo que de discusión. Y que esos planes de discusión alternativos que estén también muy cercanos a sus necesidades, ¿no? Que no estén cercanos a lo que nosotros queremos hablar, sino a lo que esté más cercano a lo que ellos viven. Hay que estar muy atento a lo que dicen y a lo que hablan, para después proponerles planes alternativos, ¿no?
¿Ha visto, Luis? Sí, es clarísimo lo que usted nos está señalando, y quisiera saber cómo ha sido la relación de ellos entre ellos mismos, es decir, lo que llamaríamos nosotros la configuración de ese ambiente de comunidad diálogo, que también preferimos nosotros acá en Marfil llamar. Es decir, ese ambiente de confianza, ese ambiente seguro en el que ellos pueden expresarse, en el que ellos pueden participar, y que seguramente un facilitador pues lo está motivando. Pero entre ellos ya hay ese ejercicio de cooperación, de trabajo cooperativo, de apoyarse en una idea y a partir de ahí construir otra.
Sí, bueno, nosotros en principio para que siempre trabajamos con la idea de que todo el taller sea inclusivo, ¿no? Entonces, no solo trabajamos en el taller con chavales con el trastorno autista, sino con otros que les apoyan dentro del trastorno, dentro del diálogo, ¿no? Normalmente suelen traer un amigo, o sea, un conocido o alguien afín que se encuentran a gusto con él, y lo proponen ellos, y normalmente hay paridad de gente con TEA y gente sin TEA, ¿no? Y después están las personas de apoyo, que son terapeutas o facilitadores que en ese momento no están facilitando, que también entran dentro del círculo de diálogo, a la misma altura y al mismo nivel. O sea, solo el facilitador no está en el mismo nivel, porque está facilitando, no está en el diálogo, y todos los demás están en el mismo nivel de una manera inclusiva, ¿no? Entonces, hay algunos TEAs que no saben que son TEAs. O sea, que no se les ha llamado allí por ser TEA. De hecho, no hay que plantear talleres con TEA porque muchos no lo saben y sería disruptivo, sería bueno, ¿no? Entonces, ya ese círculo de diálogo inclusivo sí que se abren, y ayuda mucho a la gente no TEA también a abrir y a dar esas visiones de emociones, de miradas y demás que ellos no tienen también, ¿no? Y entran y preguntan, y porque tienen interés, porque que hay gente que ve cosas que ellos no ven y las preguntan en ese momento. Es el momento de preguntárselo a los otros y preguntarlo también a los que vamos de fuera, y generan un diálogo bastante bueno en principio, ¿no? O sea, y bastante significativo para ellos. Pero hay que tener cuidado también con los tiempos y con más cosas, ¿no? Pero en principio, desde nuestro punto de vista, sí les está sirviendo para empoderarse un poquito más en lo que son las emociones y la sociabilización, ¿no?
Si preguntáramos, y que además una pregunta que le traslado a usted, Luis, y que también a nosotros en Marfil nos han hecho muchas veces cuando trabajamos con poblaciones que tienen algún tipo de condiciones de marginalidad. Y es la pregunta muy pragmática, y es, ¿esto sirve para algo? Porque incluso había una afirmación, una diapositiva que hace algún momento algunas de las personas que nos están siguiendo en redes y que están viendo la transmisión veían, y era, el trastorno no tiene cura, ¿sí? Es, digamos, esta situación no tiene cura. Entonces uno se pregunta de forma muy pragmática, entonces, ¿para qué sirve? ¿Esto que se está haciendo sirve para algo? Es muy fría la pregunta y se la estoy trasladando porque a nosotros nos la han hecho. Y claro, uno tiene toda una propuesta de sentido de lo que hace. Pero quiero saber usted qué piensa sobre eso.
Bueno, el síndrome de trastorno autista es un trastorno, es una disfunción del cerebro que no le permite sociabilizar, no le permite empatizar, no le permite ver muchas cosas, pero sí tiene esa capacidad. La capacidad la tiene. Entonces lo que estamos intentando es llegar por otro sitio a que pueda de alguna manera sociabilizar, empatizar, socializar, ¿no? Y de alguna manera se logra, ¿no? Bueno, hay algunos, nos han dicho las profesoras o tutoras, que han llegado algunos padres a las tutorías diciendo, ¿qué ha pasado que mi hijo me pregunta por qué cuando le digo algo? Pepito, tienes que hacer esto. ¿Por qué? Dame razones. Pero por esto y por esto, pero es que a mí me apetece más lo otro. Y por esto y por esto. Antes no lo hacía. Si ya algún padre ha venido con que ha habido un cambio, en principio bastante significativo, en la conducta de uno de los chicos, para mí ya ha valido la pena. Y para mí ya sí que ese cambio le puede ayudar en su sociabilización y en su vida si se va afianzando y si se sigue trabajando. No sé si me he explicado bien.
Así es. Y hay una siguiente, Evelyn, la siguiente diapositiva. Luis hace una afirmación que me gustaría mucho leer y dice, la praxis de FPN en alumnos TEA le ayuda a ir visibilizando sus trastornos y que puedan caminar despacio, pero paulatinamente, hacia la inclusión interpersonal. Y sumo a esta cita la afirmación que está haciendo Gina Paola Sandoval en el chat, cuando nos señala que el trastorno es una condición más que una enfermedad. Lo importante desde su visión, así es, lo importante desde su visión es ayudar al chico a que tenga una vida funcional. Esta vida funcional, entonces, es ahí donde tal vez encontramos relación con lo que acaba de afirmar Luis, y es que él ya da razones, por ejemplo, de lo que afirma, él ya logra expresar una idea, él ya logra hacer una relación tal vez de causa-efecto en relación a una perspectiva que está pensando. Si yo pienso esto, entonces esta conclusión. Esos juegos que ayudaría mucho la filosofía y que en filosofía para niños se entrenan tanto con la argumentación, pues aquí de alguna forma se están introduciendo y es un gran desafío el ver que se puedan alcanzar unos niveles, que se puedan alcanzar unos resultados para las personas que tienen este trastorno. Luis, recomendaciones para tanto los papás que tienen sus hijos con trastorno, con TEA, como a los que quieran trabajar con estas poblaciones, que son profesores, facilitadores que nos están viendo y quieren tener futuros trabajos con poblaciones así.
Bueno, hay que cambiar incluso hasta el lugar de trabajo, ¿no? Normalmente tienen un sitio que es la clase para estudiar, el sitio donde van con los psicólogos para hacer las distintas terapias, y después tiene que haber un sitio donde sea para pensar. Eso les ayuda a marcarse y a saber dónde están en ese momento, ¿no? Les ayuda también que todo sea muy estructurado y que no haya muchas cosas que sea muy minimalista el sitio, que no haya muchas cosas que les llamen la atención, ¿no? Y a la hora de enfrentarse con el taller, decirle al principio qué vas a hacer, qué horario va a tener. Pues al principio vamos a hacer esto, más o menos a los 10 minutos vamos a hacer lo otro y terminamos con una evaluación más o menos hasta ahora. Porque ellos se encuentran mucho más a gusto sabiendo qué se va a hacer, ¿no? Y en cada momento que Después, poco a poco, se puede ir moderando que sean tolerantes a ese cambio, ¿no? Pero por ahora, en principio, hay que estar más con ellos y darles esta estructuración del taller. Tiene que ser inclusivo, tiene que ir despacio todo, ¿no? Todo lo que queremos hacer no tenemos que tener prisa, tiene que ser cambio muy despacio, paulatinos, no sé. Hay que transformar los materiales para que ellos lo puedan, como hemos dicho antes, tenerlo más fácil. No sé, se me ocurre ahora mismo.
Bueno, ahí ya nos da un camino grandísimo. Luis, me está llamando mucho la atención la imagen que estamos proyectando, que tiene la afirmación silla de las tonterías. ¿En qué consiste este ejercicio?
Es que...
Ya me está provocando sentarme ahí y decir unas cuantas.
Claro. Es que cuando... Ellos no suelen decir tonterías, ¿no? Suelen ser muy pragmáticos en lo que dicen y lo que han aprendido y no, fuera de emociones y de sentimientos, ¿no? Entonces, cuando otros dicen cosas que se saltan de eso, estás diciendo tonterías, ¿no? Y para las tonterías te tienes que ir a la silla de las tonterías. Y en eso, allí sí que puedes decirlas, pero aquí estamos para pensar, ¿no?
Wow.
Pero son ellos los que de alguna manera lo provocaron, ¿no? Y nos hace mucha gracia y nos hace también pensar sobre si lo que estamos diciendo tiene que ver con lo que se está dialogando o se te ha ocurrido algo de repente. Y lo vas a decir. ¿Eso tiene que ver con lo que estamos hablando?
Wow.
No, vete a la silla de las tonterías.
Bueno, mira que entonces cómo cualifican ellos mismos el nivel del pensamiento. Pues Luis, nos deja provocados y además admirados y agradecidos por lo que usted hace, porque indudablemente es un trabajo excepcional. Hay tantas experiencias en el mundo de la filosofía para niños y esta yo creo que es destacable. Porque sale del aula, sale de lo tradicional y nos desafía para poder ser más inclusivos. Excelente trabajo, también afirma Gina Paola. Ella dice, más docentes, terapeutas, especialistas deberían seguir su ejemplo e implementarlo en países tan poco incluyentes como los latinoamericanos. Gracias a Gina también por haber sido una cómplice de la presentación ahí detrás, haciendo afirmación de su trabajo. Animamos además Gina para que pudiera entrar en contacto con Luis y conocer más sobre esta experiencia. Gracias a Ana María Ceballos, que también nos saluda desde México. Gaby nos dice, excelente trabajo, sin duda una herramienta es la música. Gracias Gaby, una vez más feliz cumpleaños. También Alberto Vázquez nos estaba saludando al comienzo. Axel Bubalcaba Gómez nos saluda desde Zacatecas. Pues a todos ustedes, Susana también nos está dando un saludo final. Felicitaciones, Susana Matos. Pues para todos ustedes, amigos del Puente, qué alegría podernos hoy encontrar por a través de esos canales para conocer el trabajo de Luis. Luis, de verdad, gracias por este encuentro, por habernos regalado estas páginas. Algunas personas nos preguntan si podemos compartir tal vez esta presentación. Usted nos autorizará si se puede colocar aquí.
Sí, se puede.
Listo, entonces ahí lo vamos a tener, compañeros, para que ustedes amplíen el trabajo. Gracias, Tere, por ese saludo final.
Gracias a todos los amigos que han entrado, que han visitado y los que han dicho algún comentario y los que no lo han dicho, que sé que también hay algunos que no han dicho nada. Y gracias a Víctor, gracias a Evelyn y gracias a Uniminuto por esta invitación, que me he encontrado muy a gusto, muy agradable y ha sido muy agradable todo.
Pues Luis, desde Bogotá, un abrazo grandísimo, que llegue hasta Alcalá de Henares. Ojalá la vida nos dé una oportunidad pronto para volvernos a encontrar y volver a estrechar nuestras manos.
Nos vemos pronto.
Gracias. Pues amigos, esto ha sido todo en El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Gracias a Evelyn en la parte técnica. Y recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes a las 11 de la mañana aquí en El Puente. Chao, chao.
Hola. Hola, yo me llamo Elena Storm, soy la embajadora de Suecia aquí en Colombia. Un saludo especial al proyecto Marfil de Uniminuto. Quiero invitarles a la Semana Sueca de Medio Ambiente y BioBlitz el 29 de octubre en el Humedal Santa María del Lago en Bogotá. Y este domingo, 31 de octubre, al plugin en la ciclovía de Bogotá. Los espero.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.